En el programa de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indulta a 23 activistas pro vida condenados por rezar frente a centros de aborto.
En Washington, D.C., miles marchan por la defensa de los derechos de los bebés en el vientre materno.
Desde México, ante incertidumbre en la frontera por la ejecución de decretos contra la inmigración ilegal, la Iglesia compromete su ayuda con refugios, información y soporte espiritual.
En Tierra Santa, este sábado los terroristas de Hamas liberan a 4 rehenes israelíes a cambio de docenas de prisioneros palestinos.
Desde Cuba, le contamos sobre la fiesta de la Virgen de la Alta Gracia, devoción que une a dominicanos y cubanos. Hola, Natalie, hoy es la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas católicos, así que nos encomendamos a él en este programa.
Así es, Eddie, nos encomendamos a nuestro santo patrón y estamos muy felices de iniciar este programa con los televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Washington, Estados Unidos, donde se realizó la Gran Marcha por la Vida 2025. Miles se congregaron para defender los derechos del niño por nacer con el lema "La vida, por eso marchamos". En la víspera, con una santa misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción, se bendijo la destacada manifestación. Durante la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, a través de un mensaje, el Papa Francisco expresó su cercanía espiritual e instó a los jóvenes a mantener sus esfuerzos para crear una cultura en la que los más vulnerables e inocentes sean protegidos del aborto. Un día antes, peregrinos llegados de otras ciudades participaron en el Festival Life Fest, organizado por las Hermanas de la Vida y los Caballeros de Colón, que incluyó presentaciones musicales, oradores, inspiradores, misa, adoración y alabanza. Este jueves, el presidente Donald Trump indultó a defensores de la vida que pasaban cárcel. Veamos.
Con esta firma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indultó a 23 activistas pro vida el jueves 23 de enero. En su mayoría, fueron arrestados por violar la Ley Federal de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas y el Estatuto de Conspiración contra los Derechos, mientras participaban en forma pacífica en protestas en centros de aborto. Varios de los condenados y encarcelados eran ancianos y tenían mala salud.
Se ha procesado a 23 personas. No deberían haber sido procesadas. Muchas, muchas de ellas son personas mayores. No deberían haber sido procesadas. Es un gran honor firmar esto.
Así, Donald Trump cumplió una promesa de campaña. En los 4 años de mandato del presidente católico Joe Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra más de 30 personas que participaron en manifestaciones en defensa de la vida. Durante el gobierno de Biden, se presentaron cargos solo en 2 casos relacionados con ataques a instalaciones pro vida, a pesar de más de 100 denuncias durante su mandato.
Y en la frontera de Estados Unidos con México, inquietud por otros decretos del presidente Trump para frenar la inmigración ilegal. La Iglesia y el gobierno federal toman medidas. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa.
María Francisco Ordóñez, una migrante hondureña, se alberga en un refugio en el norte de México junto a su hija y su nieto de 8 meses. María no sabe qué pasará tras la suspensión de la aplicación CBP One, una herramienta que permitía solicitar citas para asilo en Estados Unidos de forma legal.
Esperando, pidiendo esa cita todos los días, ver en qué momento llega esa sorpresa, pero hasta este momento nada. Ahí solo nos queda la incógnita que si los van a caer o no, seguir, si vamos a seguir esperando. Y si él dice que quita la aplicación, pues tener que pensar más bien qué vamos a hacer.
Mientras tanto, al sur de México, en la frontera con Guatemala, miles de migrantes llegan a diario buscando una oportunidad para avanzar. El venezolano Wilfredi, junto a otros 2.000 migrantes, decidió no esperar más y seguir su camino hacia el norte.
Anteriormente, según pues, teniendo el beneficio de la cita, pues, ¿me entiendes? Y si la quitan, pues, ¿qué vamos a hacer aquí en Tapachula? Tenemos que subir hacia arriba. Entonces, a eso nos estamos adelantando nosotros, pues.
Además de la suspensión de la aplicación CBP One, utilizada para gestionar solicitudes de asilo, las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump incluyen la reactivación de la política Quédate en México, la intensificación de deportaciones masivas y una orden para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ante esta crisis, la Iglesia en México redobla esfuerzos, ofreciendo refugio. En un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró, además de acompañamiento espiritual, alimento y asesoría legal, en 64 casas de acogida, 12 comedores y 5 módulos de información que tiene la Iglesia Católica en todo el país. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa México te abraza. Este plan busca integrar a los migrantes que sean repatriados mediante apoyos económicos y acceso a servicios de salud. Sin embargo, se espera que se pueda llegar a un consenso con el gobierno de Estados Unidos.
Pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas, en temas migratorios, en temas de reconocimiento del trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos.
Y mientras la incertidumbre continúa para miles de migrantes que llegan a México de diferentes partes del mundo, la Iglesia Católica aseguró recibirlos con los brazos abiertos. Reportó para WTN Noticias, Diego López.
Este sábado continúa la liberación de rehenes y presos palestinos, según la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Veamos qué está pasando en Gaza e Israel a una semana del cese al fuego.
Gaza. Después de 9 meses, Amir al-Shar encontró el cuerpo de su hijo Ibrahim bajo los escombros de su casa cuando, por entrar a buscar mantas para huir, se produjo un ataque aéreo israelí que derrumbó el edificio.
Volvimos con nuestro hijo, al que habíamos abandonado y no pudimos proteger. Fue bombardeado y no pudimos llegar hasta él. Lo dejamos para salvar nuestras vidas y desde que empezó la tregua lo estamos buscando.
Otros gazatíes también tratan de recuperar los restos de sus seres queridos.
Encontramos los restos de 3 personas desaparecidas que fueron recuperados y recogidos en una bolsa para cadáveres. Eran esqueletos completamente descompuestos. Faltaban algunas partes y los cuerpos tenían trozos de hueso en diferentes lugares debido a los perros callejeros.
Algunos cadáveres yacen al intemperie, otros desaparecieron en el sistema de detención israelí, pero la mayoría siguen bajo las ruinas.
Todos los días vengo aquí desde que empezó la tregua, busco a mi hermano. Mi hermano lleva 50 días desaparecido y no sé a dónde ir. He revisado todos estos cuerpos buscando a mi hermano, no hay ninguna información sobre él.
Según los acuerdos, este sábado algunos gazatíes regresan a sus hogares en el norte. Durante 1 año y 5 meses hemos estado bajo asedio, guerra, miedo, terror y falta de estabilidad y seguridad. Gracias a Dios, nuestro Señor, finalmente nos está trayendo de regreso a nuestros hogares sanos y salvos.
Gracias a Dios, Él ha cumplido las esperanzas del pueblo palestino al permitirnos regresar a nuestros hogares, de los que estuvimos desplazados durante 1 año y medio. Lo primero que haré será besar la arena de la tierra donde nací y crecí.
Otros, con lluvia y todo, tendrán que seguir en las tiendas de campaña ante la destrucción total de sus casas.
Ya es suficiente. Refugiarnos en tiendas de campaña, vivir humillados, perder a nuestros hijos como mártires. Dios sabe si encontraré mi casa en pie o no. La vida ha sido muy, muy dura. Hemos estado viviendo aquí en una tienda de campaña con 5 personas hacinadas, soportando el frío del invierno y la suciedad. ¿Quién podría aceptar esto? Nadie lo haría.
En Israel, el general de mayor rango, Herzi Halevi, renunció a su cargo el martes último, admitiendo las fallas de seguridad e inteligencia que permitieron el ataque sorpresa de Hamas que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta críticas y el abandono de sus funcionarios aliados por el acuerdo de alto el fuego. Para este sábado se anuncia que Hamas dejará libres a 4 rehenes israelíes a cambio de docenas de prisioneros palestinos. Entre los rehenes que restan por liberar están Kafir Vivas, un niño israelí de origen argentino de 2 años de edad, y su hermano Ariel de 5, secuestrados el 7 de octubre de 2023. Son los cautivos más jóvenes.
Nos vamos a Cuba en la fiesta de la Virgen de la Alta Gracia, patrona de República Dominicana, que cada año también es celebrada en Cuba como si fuera propia por el gran número de sacerdotes y religiosas dominicanos evangelizando en la isla. Nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez, nos cuenta.
Desde hace algunos años, los religiosos dominicanos presentes en Cuba celebran a la Virgen de la Alta Gracia, una fiesta propia de República Dominicana que en esta oportunidad nos reunió en el convento de las Siervas de María de La Habana. Cuba y República Dominicana están unidos por varios eventos históricos. Incluso uno de los más importantes próceres de la nación cubana, Máximo Gómez, nació en República Dominicana. Ella ha sido refugio de migrantes, fuente de intercambio cultural, pero también puerto seguro en las horas más difíciles de la fe católica en Cuba. República Dominicana acogió a varios religiosos cuando estos fueron expulsados a comienzos de la década del 60. Luego, muchas congregaciones y órdenes se interesaron por Cuba como destino de misión, lo cual se enriqueció con los procesos formativos de intercambio de la vida religiosa en ambas naciones. Existen congregaciones como las Hijas del Cardenal Sancha, más conocidas como Sanchinas, que nacieron en Cuba, y a su vez hay dominicanos en casi todas las órdenes y congregaciones femeninas de Cuba.
En Cuba mi misión, mi vocación encuentra sentido, encuentra respuesta, y considero que como dominicano la cultura no separa tanto.
Como enfermera que soy, comparto con ellos mi experiencia en los hospitales, cuidando enfermos de noche, y entonces estoy ahí para tenderle una mano a todos los enfermos, no al que me han asignado, sino a todos. Estoy ahí para ayudarle, para brindarle mi cariño, mi amor y mi entrega.
El buen trato del cubano y el agradecimiento de los cubanos cuando estamos acá. Y también es una tierra de misión, de desafiante, de, como que la vida hay que inventarla todos los días. Y eso como que anima también el saber que estamos en un lugar de muchas necesidades, pero también esperanzadora. O sea, es muy bonito ver la gente en medio de su situación, como comparte, solidario, acogedor y con ánimo permanente. O sea, en la lucha permanente y con buen ánimo.
Ustedes han traído también esta devoción a Cuba. Y la hemos hecho nuestra. Por lo tanto, como la hemos hecho nuestra, porque es la Virgen María, Madre de Dios, es también lo que nos invita a decir como ella, para Dios nada es imposible.
El Día de la Virgen de la Altagracia, los misioneros dominicanos no solo celebran entre ellos y con los cubanos, sino que además les acompañan sus diplomáticos en Cuba y laicos que estudian o trabajan en la isla.
Es un día sagrado. En la República Dominicana no se trabaja, no laborable. El pueblo dominicano se va a un lugar llamado la provincia de la Altagracia. Y donde quiera que haya un dominicano en el mundo celebra el Día de la Virgen de la Altagracia, ese 21 de enero. Entonces aquí en Cuba se ha hecho una tradición celebrarlo también, porque aquí hay muchos religiosos dominicanos. Entonces ellos hacen la celebración y nosotros en la embajada acompañamos a los religiosos dominicanos a la celebración de esa fiesta nacional dominicana que es el Día de la Virgen de la Altagracia.
Participamos todos los dominicanos, ya sean los representantes diplomáticos, los estudiantes, los médicos que están haciendo especialidades y dominicanos que conviven aquí también. Celebramos también las fiestas patrias acá y compartimos tanto con los dominicanos como con los cubanos.
La verdadera dominicanidad está en la cercanía, en la amistad, en la hospitalidad hacia la gente. Seamos portadores de cariño ante tantas situaciones de dificultad que vemos en estas calles. Seamos agradecidos y con alta gracia vivamos y construyamos amistad en estas tierras.
Los dominicanos agradecen su paso por tierra cubana. Así lo hace el padre Máximo de los Santos, redentorista y único sacerdote en la Isla de la Juventud, islote de la parte suroccidental de Cuba, que aunque separado del resto del archipiélago, es habitado por más de 84.000 personas.
Les recomiendo a cualquier dominicano que venga de misión a Cuba, porque Cuba sigue siendo un espacio acogedor, un espacio donde hay personas muy religiosas, más de lo que incluso yo pensaba, y es un pueblo con una gran sed y necesidad de Dios.
Sor Bernardina Montero es de las religiosas que más tiempo acumula en el país, con un total de 23 años volcados en la educación y el servicio.
Cuba necesita mucho de la presencia de los religiosos aquí y que República Dominicana, al ser latina también, puede transmitir mucho a los cubanos por las características que tenemos. Nosotros nos parecemos muchísimo. La pasamos con los cubanos como si fuera nuestra tierra. Aterrizamos aquí, después no nos queremos ir, nos encantamos. Así que les invito a venir a todos los que quieran. Si van a hacer una buena obra misionera donde van a sembrar alegría y semilla de evangelio.
La presencia religiosa dominicana en Cuba ha crecido en la última década, trayendo importantes y reconocibles frutos para la evangelización del país. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, el Magisterio de la Iglesia no deja de recomendar a Santo Tomás por el modo admirable en que recoge todo su legado bíblico, patrístico, magisterial y filosófico. El jubileo por su nacimiento, muerte y canonización ha estado marcado por grandes eventos académicos en Roma. Un catedrático que participó en ellos nos da los detalles.
Además, desde Río de Janeiro, en la fiesta de su santo patrono San Sebastián, la imagen peregrina da consuelo y esperanza a los enfermos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
El jubileo en ocasión del nacimiento, muerte y canonización de Santo Tomás de Aquino está por llegar a su culmen. En todo el mundo católico, en diversos ambientes académicos, han habido eventos justamente para marcar este importante hito en la historia de la Iglesia y del aprecio que tiene por Santo Tomás de Aquino. Tantum ergo sacramentum. Para saber más al respecto sobre cómo han sido las cosas en la ciudad de Roma, estamos con el padre Alain Contat. Él es miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano y está con nosotros. Padre, bienvenido al programa.
Buongiorno, molto.
Saludos, es un honor, gracias.
Ringrazio molto.
Padre, entonces háblenos por favor de los eventos en los cuales usted ha podido participar o de los que sabe que se han realizado en la ciudad eterna en estos años del jubileo de Santo Tomás.
Bien, personalmente he participado en tres tipos de eventos. La primera serie de eventos, muy significativa, ha sido organizada por la Cátedra de Estudios Medievales Marco Arocio en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Allí hemos decidido dedicar un trienio a Santo Tomás. En 2023 nos hemos dedicado al tema de la omnipotencia divina en el pensamiento tomístico y medieval. Luego, en 2024, hemos dedicado un encuentro al tema del ipsum esse, el acto mismo de ser en el pensamiento de Santo Tomás, que marca el culmen de su reflexión metafísica. Y finalmente, en el próximo mes de abril, del 9 al 10, hablaremos del método teológico de los grandes teólogos del siglo pasado y del modo en que ellos, quien más, quien menos, quien en sintonía, quien con alguna discrepancia, han recibido el influjo de Santo Tomás. Esta es una primera serie de eventos. Una segunda serie importantísima de eventos ha sido organizada por la Pontificia Academia de Santo Tomás. En particular, ya al final de septiembre de 2022, hubo un gran congreso internacional en el cual he participado y del cual ya se ha publicado el primer volumen. Finalmente, en tercer lugar, en la CITA, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, fundada por un dominico español, el padre Abelardo Lobato, de quien hemos celebrado hace poco el centenario de su nacimiento, nació en 1925, también allí hemos organizado diversos encuentros y congresos. Estos son los eventos en los que participé en persona. Luego, otras universidades organizaron eventos. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Salesiana está preparando un número especial de la revista Salesianum, en el cual habrá también una contribución mía dedicada al pensamiento tomístico. Estos son los principales eventos que he podido conocer y en los que he participado.
Fin de septiembre 22.
Padre, brevemente para nuestros televidentes, ¿por qué la Iglesia Católica valora tanto a Santo Tomás de Aquino y su pensamiento?
De hecho, desde la canonización de Santo Tomás, que se dio en 1323, que es uno de los eventos conmemorados, muchos pontífices han recomendado a Santo Tomás. Una de las razones puede ser esta. En Santo Tomás, en cierto sentido, se recoge todo el legado bíblico, patrístico, magisterial, naturalmente, y filosófico, al cual la Iglesia está muy legítimamente vinculada. Y esta síntesis, el doctor angélico, la presenta de modo muy orgánico. Es por esta razón que los pontífices no han dejado de recomendar de muchos modos la lectura y el estudio de Santo Tomás. En particular, el Concilio Vaticano II, en el decreto Optatam Totius,
sobre la formación sacerdotal, recomienda específicamente la obra de Santo Tomás. Luego, más recientemente, mencionaré la grandiosa encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II, que valorizó mucho, mucho, la figura y el pensamiento de Santo Tomás.
Padre Alan Contat, gracias por ayudarnos a valorar más el aprecio que tiene la Iglesia Católica por Santo Tomás de Aquino en el marco de su gran jubileo.
Agradezco mucho a mi querido amigo por esta entrevista.
Muchísimas gracias, Padre.
Ahora nuestra atención recae en Río de Janeiro, Brasil, en la fiesta de su santo patrono, San Sebastián. Su imagen peregrina llevó alegría y consuelo a los enfermos. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Fé e devoção marcaram a vida do povo carioca, que celebrou a seu patrono São Sebastião por 13 dias, do 7 ao 20 de enero. A imagem peregrina do santo patrono é uma réplica da que Estácio de Sá, fundador da cidade, levou a Rio de Janeiro em 1565. Em sintonia com o tema do jubileu 2025, o tema da festa foi San Sebastián, peregrino de la esperanza. El arzobispo, Monseñor Orani João Tempesta, llevou la imagen del patrono a mais de 90 locales de la arquidiócese. La presencia de San Sebastián en los hospitales fue ocasión de consuelo y esperanza para los enfermos. Sobre eso nos cuenta Leonel Silva, funcionario de uno de los hospitales visitados.
Mas de São Sebastião, ela reforça essa necessidade.
A imagem de São Sebastião reforça esta necessidade de crer, de ter esperança, de compreender que uma enfermidade não é o fim, que aún se pode esperar a través de la fe, que todo se materialize de la mejor manera posible.
Tudo aquilo vai se concretizar da melhor forma possível.
O diretor do Hospital São Francisco de la Providência de Deus, Márcio Oliveira Nunes, coincide com a importância da visita.
É um momento bastante importante para o hospital.
É um momento muito importante para o hospital. Realmente traz uma renovação de esperança a receber San Sebastián de Río de Janeiro, que é um santo custódio, um santo que batalha dentro da saúde. Traz para nós a enseñanza da batalha de querer estar bem. É um momento de graça para o hospital.
De querer.
A presença do cardenal Orani a locais periféricos da cidade foi para os fieles uma señal da cercania da igreja, como ressalta o padre Douglas Lira.
A presença de Monsenhor Orani junto com a imagem de San Sebastián reforça a presença da igreja em diferentes lugares, especialmente aqui em la periferia, onde vivimos muitas situações de dificuldade e violência. Pero San Sebastián viene com este testemunho de perseverar em el amor de Jesús em meio de las dificuldades, no dejándose corromper por el mal y siendo capaz de vivir una vida digna.
Poder viver uma vida dignidade.
La fiesta terminó el último lunes, 20 de enero, día de San Sebastián, con una procesión y la misa solemne celebrada por Monseñor Orani en la catedral.
Hoy recordamos a San Sebastián, nuestro patrono, que fue traído aquí por los portugueses y desde hace 460 años es quien, en cierto modo, ha ido forjando el corazón de los cariocas y de los que vienen a vivir aquí.
La ciudad de Río de Janeiro es la segunda más poblada de Brasil, con casi 7 millones de habitantes, y enfrenta desafíos como la violencia, la pobreza y la desacralización. Ante esta realidad, el arzobispo Orani João Tempesta alentó a los fieles a ser testigos de Jesús.
El testimonio de San Sebastián nos invita a ser testigos hoy, testigos para la vida y la transformación, aprovechando la gracia del jubileo, pero también pidiendo la gracia de cambiar nuestra vida, el compromiso que estamos llamados a tener y a mirarnos cada vez a nosotros mismos y ver cuántas necesidades tenemos y de que nuestra vida se transforme y se renueve.
Aunque conocida solamente como Río o Río de Janeiro, desde su fundación en 1565, el nombre oficial de la ciudad es San Sebastián de Río de Janeiro, lo que demuestra la importancia del santo desde los inicios. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Nos despedimos viendo el paso de la Marcha por la Vida 2025 en Washington, D.C., en defensa de los derechos del niño por nacer.
Esperanza, unidad y defensa de la vida, ese gran mensaje de la marcha que transmite EWTN en vivo. Hasta el lunes.
I want more babies in the United States of America. You guys are the beating heart of the pro-life movement, and you've saved many lives already, and you're going to save more again.
We got Ohio. We have Virginia and Pennsylvania, Connecticut, Oregon, Kansas, and Kentucky. Let's hear it for our state marches taking fight to the capitals and across our country.
Hello to everyone. At the March for Life, it's a pleasure to speak to you from the beautiful Oval Office. That's where we are right now, the magnificent Oval Office. And thank you for turning out once again to show your extraordinary love and compassion for the unborn. Thank you for never losing hope and never giving up. Thank you for your tremendous support. God bless you and God bless America.